Chile, con un quinto de los recursos que se quiere destinar a las empresas para pagar los sueldos, tú puedes crear 100.000 empleos. Si es que se separa el proyecto tributario con el proyecto de reconstrucción, aprobamos el proyecto de reconstrucción.
Pero mientras el gobierno buscaba tender nuevos puentes para el diálogo, las críticas no tardaron en aparecer y no vinieron desde sectores de la oposición que pueden haberse sentido molestos por no haber sido considerados, sino que en este caso vinieron del propio oficialismo, de algunos sectores del oficialismo que cuestionaron que la moneda se sentara a conversar con el Frente Amplio y el PC. Desde la UDI, de hecho, cuestionaron que se prioricen las conversaciones con otros sectores que han advertido incluso con la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional, acusando que las reuniones de ayer son un error político que además no tiene cabida en este debate debido a que los votos del Partido Comunista y del Frente Amplio no van a ser necesarios para poder aprobar esta iniciativa, sino que se sabe, se podría dar por descontado que van a ser votos por la negativa. En tanto, pese a que la UDI o dos parlamentarios de la UDI en particular presentaron esta crítica ante la moneda por las reuniones, el secretario general del gremialismo, Juan Antonio Coloma, puso en duda la disposición real de estos sectores de la oposición de llegar a acuerdos.
Este será probablemente una prueba de fuego para la izquierda. Veremos de una vez por todas si es que la izquierda lo que está haciendo es un punto político de reunirse o si tiene el real ánimo para poder buscar acuerdos.
El ministro de las Express, José García Ruminot, dio ojo a entender la visión de algunos sectores de la UDI, aseguró que claramente es un argumento plausible el pensar que efectivamente hay sectores del oficialismo que no comprenden estas reuniones, pero dijo que su deber como ministro de la Secretaría General de la Presidencia es tender puentes de diálogo y conversar con todos los sectores que tienen representación política en el Congreso.
Nosotros llevamos la relación con el Parlamento y tener esta oportunidad de explicar en detalle los alcances del proyecto nos parece también un encuentro que es necesario y que es útil. Pero estamos seguros que el diálogo y la conversación nunca debiera debilitarse.
Por el Partido Republicano, el diputado Luis Fernando Sánchez también valoró la disposición de la moneda de poder sentarse a conversar y dijo que cada una de las instancias de diálogo ayudan a destrabar la discusión.
Siempre hay que estar dispuesto a conversar con todos y yo creo que esto es algo que ha mostrado y ha caracterizado al presidente Kast y en ese sentido todos están invitados a subirse a este acuerdo, a subirse a este esfuerzo.
Las gestiones de la moneda no se van a detener aquí. Sabemos que estamos en semana distrital y que los plazos que tiene el Ejecutivo para poder tramitar esta iniciativa son muy acotados. De hecho, por algunos han sido calificados como muy ambiciosos, pero las gestiones no van a culminar. Se espera que la próxima semana haya un encuentro con la Democracia Cristiana, una bancada que ha moderado su postura respecto a la idea de recurrir al Tribunal Constitucional, e incluso hay algunos liderazgos que están intentando convencer dentro de la bancada a otros parlamentarios de que no rechacen la idea de legislar, sumándose un poco al argumento que daba a conocer Janet Jara, la ex candidata presidencial, hace unas semanas, y decía: rechazar la idea de legislar es negarse al debate. Entonces, básicamente, la DC está en ese debate interno de ver qué es lo que sucede y también debería tener una reunión con el gobierno la próxima semana. En paralelo, el presidente José Antonio Kast también va a sostener reuniones con alcaldes con el objetivo de sociabilizar algunas propuestas que son más sensibles, sobre todo por el tema de las contribuciones y el Fondo Común Municipal. Katy y Tomás.
A ver, algunas cosas. Es inaceptable que se vete que el gobierno pueda reunirse con partidos políticos que tienen representación en el Parlamento. O sea, yo no sé lo que le pasa a la UDI y al Partido Nacional Libertario. Se pueden tener muchas diferencias con el Partido Comunista, con el Frente Amplio, pero el trabajo del ministro García es reunirse con ellos. Aunque esté convencido el ministro García de que no los va a convencer, por razones republicanas tiene que juntarse con ellos y escucharlos. Tampoco es razón suficiente decir ellos están preparando un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, porque, bueno, pero cualquiera tiene derecho a recurrir a un tribunal. Usted podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con los argumentos, pero cualquiera tiene derecho a acudir a un tribunal. Finalmente, el derecho de petición no es lo mismo, pero el derecho de petición de pedir algo a la autoridad o pedir algo a un tribunal recurriendo a él con las formalidades del caso es un asunto constitucional. Yo no la verdad es que no entendí bien, María José, qué es lo que pretenden esos partidos. Tú entendiste algo, ¿no?
Es que básicamente lo que plantean ayer, pero hay que ser sincero, solamente para separar, no es que la crítica haya sido generalizada de parte de la UDI. Fueron dos parlamentarios, Jaime Coloma y Flor Baise, que emiten un comunicado en el cual dicen que el error de la moneda fue estar dando un espacio de diálogo a bancadas que tienen la posibilidad o que han conversado la posibilidad de llevar esta propuesta al Tribunal Constitucional, y aparte que son votos que no se requerirían. Es decir, si uno puede buscar el argumento detrás, la premisa que tienen es que uno no tiene que conversar con quienes no necesita para poder claramente llegar a buen puerto con el proyecto, y como los votos del PC y el Frente Amplio se presumen que van a ser negativos, no tendría sentido, según estos parlamentarios, sentarse a conversar con ellos porque no se les va a convencer. Creo que es una premisa equivocada y hay que marcar el punto de que no fueron la mayoría, fueron solamente ellos dos. No hizo mucho eco, de hecho, la crítica, de hecho, al contrario, algunos valoraban que con estas reuniones se iba a poder responder al argumento que la propia oposición decía de que la moneda no tenía disposición al diálogo. Entonces, hubo claramente división, como hemos visto que es un poco la tónica acá en el oficialismo.
Ahora, pero sale a relucir la técnica legislativa del ministro García y de este ejecutivo en torno a presentar el proyecto, saber que no va a tener votos en esa reunión, pero presentarlo igual, entregar detalles y sobre todo dejar en claro el jaque en que queda la oposición, ¿no? Al presentarse un solo paquete con medidas que pueden ser aceptadas por la oposición, como lo que tiene que ver con reconstrucción, y otras medidas que van a ser rechazadas, pero al presentarlo todo de una sola vez se les pone jaque, ¿no? No pueden rechazar lo que tiene que ver con reconstrucción, no lo harían si es que esto fuera separado, que es su deseo, ¿no? Pero les va a tocar hacerlo igual al rechazar la idea de legislar. Eso también es un punto para el ministro secretario general de la Presidencia.
Sin duda, y de hecho la razón por la que mezclan todos estos temas dentro de la Ley de Reconstrucción Nacional es porque saben que si es que la presentaran por separado, los aspectos que son clave, más tributarios, no se podrían aprobar. Y esta idea de vincular de alguna manera lo económico con lo de reconstrucción era la llave que permitía en lo comunicacional e incluso en la negociación política poder dar viabilidad al paquete completo. Y de momento la moneda ha logrado lo que buscaba. Claramente falta tramitación por delante, falta que efectivamente se vote respecto a este proyecto, hay que ver si se cumple con los plazos que han autoimpuesto algunos ministros como el ministro Queiroz o el propio ministro García, pero eso será un debate para las próximas semanas. Respecto al inicio, el primer tiempo del partido, podríamos decirlo, respecto a este proyecto de ley, lo ganan al tener ya una posible mayoría que les permita viabilizarlo en el Congreso con todas las medidas y miscelánea, como ha sido cuestionado también que se presentó este proyecto de ley.
Muchas gracias.
Que estén bien, buenos días.
Igual tú, chao, Majo.
La ministra vocera Mara Cedini quedó nuevamente en el centro de la polémica tras la última encuesta CADEM, que mostró una caída de 18 puntos en su evaluación y reactivó críticas por su desempeño comunicacional.
Este resultado generó cruces con la oposición, mientras que en La Moneda apuestan por reforzar su despliegue territorial para intentar revertir ese escenario que muestran las encuestas. Bárbara Payal con el informe.
En solo un mes, la ministra vocera Mara Cedini sufrió un fuerte retroceso en su evaluación pública, según la última encuesta Plaza Pública CADEM. El sondeo reveló una caída de 18 puntos en abril, dejando su respaldo en apenas un 24% de apoyo, por debajo de Trinidad Steiner y Natalia Ducó. La baja no es aislada, otras mediciones ya venían mostrando una tendencia similar, marcada por traspiés comunicacionales y cuestionamientos a su manejo político, como ocurrió tras sus declaraciones sobre la situación judicial de Galvarino a Pablaza. Consultada este lunes por el resultado, Cedini restó importancia a la encuesta y, pese a las preguntas, evitó hacer una autocrítica.
Lo importante es que estoy dispuesta a trabajar por mi país. El mandato del presidente José Antonio Kast es claro y estamos trabajando en pos de todos los chilenos más allá de las encuestas.
Durante el fin de semana, además, la secretaria de Estado atribuyó la seguidilla de críticas a un supuesto ensañamiento o bullying proveniente desde la izquierda. La respuesta no tardó en llegar. La diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, le pidió asumir responsabilidad por sus errores y realizar una reflexión sobre su desempeño en el cargo.
Creo que la ministra Cedini no puede echarle la culpa al empedrado. Aquí se tiene que hacer cargo de sus constantes errores y que responden, creo yo, a un error que es más grande, que es del gobierno, que es precisamente de cuál es su estrategia comunicacional. El gobierno no entiende que hoy está gobernando y no en campaña.
En paralelo, la diputada republicana Javiera Rodríguez calificó la arremetida opositora como un caso de estudio, mientras que su par de la UDI, Marlene Pérez, llamó a bajar el tono de las críticas y poner el foco en las urgencias ciudadanas.
Vemos una oposición que está permanentemente preocupada en si acaso la ministra tiene una coma, si dijo el silencio fue muy extendido.
Lo importante es que la oposición se debería enfocar en las urgencias que hoy día tiene nuestro país.
En este escenario, en La Moneda buscan reforzar el rol de Cedini con una estrategia más cercana y territorial. Por ello, la ministra ha intensificado su despliegue en regiones para explicar el plan de reconstrucción nacional y ha sostenido reuniones con partidos oficialistas y también con el Partido de la Gente.
9 de la mañana, 10 minutos.
Las derechas se encuentran analizando presentar dos acusaciones constitucionales contra exministros del gobierno de Gabriel Boric. A Carlos Montes, ex titular del Ministerio de la Vivienda, se sumó Nicolás Grau, exministro de Hacienda.
En el progresismo aseguran que no existen argumentos constitucionales para buscar la inhabilidad de los exsecretarios de Estado. Recordemos además que el tiempo en que esto se puede presentar ya está corriendo y tienen que ponerse de acuerdo. Gonzalo Holguín está con nosotros acá en el estudio y nos va a contar los detalles. Hola, Gonzalo, buenos días.
Cati Tomás, muy buenos días. Sí, va corriendo el tiempo. ¿El tiempo para qué? Los 3 meses para que los exministros del gobierno de Gabriel Boric rindan cuentas por eventuales responsabilidades políticas que pueden traducirse en una acusación constitucional. Queda solo 1 mes de plazo y son 2 los exministros que están de alguna manera en el banquillo de los acusados. Primero, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, que eso ya había sido anunciado hace algunos días por el diputado Tuiti Teao, que es independiente de la bancada de la UDI, y ahora se suma esta confirmación del jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, quien señaló durante la tarde de ayer que se encuentran analizando un libelo acusatorio en contra del exministro de Hacienda, que también, recordemos, fue ministro de Economía, Nicolás Grau, en particular por la situación de las arcas fiscales. Él ha dicho incluso a medios de comunicación que está a la espera de recibir algunos antecedentes. La información que tenemos nosotros es que el Partido Republicano viene hace prácticamente 1 mes y medio conversando internamente, incluso con el Ejecutivo, la posibilidad de emprender este juicio político en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. El jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, dice que el comité oficialista está evaluando los errores que habría cometido Grau en materia fiscal, pero que también observan un patrón que podría demostrar dolo. Lo escuchamos.
Sobre la situación del exministro Grau, nosotros hemos visto un patrón de errores donde podríamos llegar a pensar que existió dolo, dado lo importante de desvíos fiscales y una serie de otras cosas que estamos analizando.
Bueno, en las oposiciones recuerdan que durante el gobierno de Gabriel Boric hubo una importante cantidad de ofensivas sin éxito y que en muchas ocasiones el Partido Republicano incluso terminó hasta desistiendo de acusaciones que había anunciado. La diputada del Frente Amplio, Gael Yomans, dice no ver argumentos para pensar que en los pocos meses que Grau estuvo a cargo de Hacienda haya incurrido en un notable abandono de deberes, recordando que esa es la única causal por la que se puede acusar a un exministro de Estado. Yomans acusa al gobierno de Kast de tener un fanatismo por escapar de sus responsabilidades y buscar achacárselas a otros.
Yo creo que es importante que los parlamentarios puedan presentar y no solamente hacer anuncios, porque lo vivimos la vez pasada y esperamos al menos que esta vez presenten algo serio, que no sea una pérdida de tiempo más.
Vamos al tema de la situación de Carlos Montes. El informe de Contraloría por el Plan de Emergencia Habitacional lo tiene en una situación compleja. Mucho de su destino dependerá de sus explicaciones el día 6 de mayo, cuando asista a la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja. El diputado UDI Sergio Bobadilla señaló que buscarán que existan sanciones tras los cuestionamientos en la compra de terrenos que observó el ente contralor.
Nosotros no podemos descartar el utilizar ninguna herramienta. Hay autoridades del gobierno pasado que no estuvieron a la altura y las consecuencias de esta inoperancia las están pagando los damnificados.
El jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, hizo una defensa cerrada de la gestión de Carlos Montes a cargo del Ministerio de Vivienda, cuestionando la ofensiva como una persecución y planteando que el gobierno de José Antonio Kast debería dejar de preocuparse del gobierno anterior.
Creo que es tiempo de que el actual gobierno comience a gobernar y deje de estar preocupado de lo que hizo o no hizo el gobierno anterior. Es absolutamente injusta esta persecución que se está hoy día realizando en contra del exministro de Vivienda, Carlos Montes.
Bueno, en todo caso hay que recordar que el foco principal de la posible acusación radica en un informe de la Contraloría en donde se señala y que habría problemas en la adquisición de terrenos destinados al plan de emergencia habitacional en dos aspectos: en un sobreprecio, que se investigan compras de terrenos ejecutadas bajo su administración con valores que estarían por encima del precio de mercado, y por fallas de control, acusando una falta de rigurosidad en los mecanismos internos del MINBU para validar estas transacciones. Sobre esto se refirió el actual ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien dijo que para él ya parecerían haber suficientes argumentos para que los parlamentarios tomen la decisión de acusar constitucionalmente a su predecesor.
La Contraloría acaba de sacar un informe muy lapidario respecto a la compra de terreno. Hoy día tenemos un déficit de 500.000 familias en terrenos vacíos que se compraron a precios muy altos. Entonces, bueno, yo creo que el Parlamento tiene que tomar la decisión y que hay bastantes antecedentes para tomarla.
Bien, entonces, ya lo decíamos, Tomás Katy, son 3 meses el periodo que se entrega para que los exministros de Estado asuman responsabilidades políticas, queda solo uno. La verdad es que uno va conversando con las fuerzas políticas y uno siente que si es que se ingresan los niveles acusatorios, por lo menos son competitivos. Aquí hay una cuestión de decisiones políticas en torno a el sentido que podría tener el concatenar o el pegar las acusaciones constitucionales con el asunto del trámite del proyecto de la ley miscelánea, el plan de reconstrucción, y que quizás podría distraer atenciones. Son otras cuestiones las que se están analizando, pero si se trata de los argumentos, la verdad es que quienes están pensando en impulsar estas acusaciones consideran que hay suficiente y que hay sentido de oportunidad también para presentarlo en el poco tiempo que les queda.
¿Suficiente para los dos ministros?
En particular para Grau. Eso es lo que nos están
¿más que
diciendo
para Montes?
Pareciera que más que para Montes, pero Montes no tanto por los argumentos, sino que por la correlación de fuerzas políticas.
Montes tendría más apoyo.
Así es.
Grau estaría más solo.
Esa es la impresión que tienen, al menos en el oficialismo o los oficialismos, que siente que Grau va a tener menos respaldo, menos posibilidades de
está sucesor. El respaldo del Frente Amplio, está el respaldo del Partido Comunista, está el del Partido Socialista, me imagino que lo defenderá, el sucesor del ex ministro de Hacienda, Marcel.
Sí.
¿Cómo lo van a...?
Me pregunto qué estará pensando el partido de la gente. Yo creo que por ahí está la...
¿De nuevo?
Sí, que van a ser, a ella no le gusta mucho la palabra, pero van a ser bisagra por harto tiempo más.
Oye, y tal vez también, a propósito de Grau, se puede citar lo que quizás es más grave, ¿no? Está el informe para Montes, está el problema del plan de habitacional, de emergencia habitacional.
La reconstrucción también.
La reconstrucción, sí, puntos débiles. Pero en el caso de Grau, en las exposiciones que ha hecho el ministro Quirós, hay algunos que desprenden que en esto de calcular mal, de hacer sobreestimaciones, podría incluso haber intención, sí, o dolo, exacto, no de, para decirlo en simple, no estoy acusándolo, pero para entenderlo, maquillar cifras, sí, finalmente.
No, y esto está desde la discusión de la ley de presupuesto. O sea, recordemos que la amenaza de acusar a Grau está desde la última discusión, sí, de la ley de presupuesto sobre la mesa, que tiene que ver con la proyección de gastos de ingresos, que se recuerdan que siempre decíamos que había como un velo de sospecha respecto a las cifras que había instalado en ese momento la oposición, sí, y la cobrada era, bueno, en el plazo que podamos, cuando ya seamos gobierno, vamos a mirar estos números, y si es que no nos dan, efectivamente aquí vamos a decir que lo que se trató de hacer es complicar la situación fiscal del gobierno entrante de manera, digamos, intencional.
Maquillando
de
nuevo cifras.
Exacto. Y esto... una sospecha solamente. Porque, ojo, nos han dicho, no, es que Republicanos está esperando información del gobierno.
Ya.
¿Qué información? ¿Están buscando evidencia? ¿Creen que pueden tenerla? Si la ponen sobre la mesa. ¿Tienen algún piso Grau? Y si no hay evidencia, bueno, en fin, queda mucho por esclarecer sobre esto.
Gracias, Gonzalo.
Buenos días.
Chao, Gonzalo. Hasta pronto. Bueno, a propósito de vivienda, hablemos acerca de las actividades del actual ministro Iván Poduje, que estaba de visita en Valdivia, y ahí calificó como una locura la ley de humedales, tildó sus consecuencias como una brutalidad y además responsabilizó directamente al senador socialista Alfonso Durresti, quien impulsó esa iniciativa.
Los dichos del secretario de Estado generaron críticas, tanto en la oposición como en el oficialismo, nos informa Cristian Serna.
Un tenso momento se vivió este lunes en las oficinas del Servio, en la región de Los Enríos, en una reunión liderada por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, donde también asistían parlamentarios, autoridades regionales y dirigentes sociales. Mientras dialogaban sobre el estado actual del proyecto Guacamayo 3, que contempla la construcción de viviendas para más de 570 familias, el ministro preguntó a las representantes de los comités si han conversado con el senador Alfonso de Urresti sobre las consecuencias que ha tenido en su conjunto habitacional la ley de humedales, ya que el parlamentario fue el impulsor de esta iniciativa. Fue en ese momento que el ministro calificó como una locura la normativa y a la vez tildó como una brutalidad sus consecuencias.
Y él le ha dicho a los comités que toda esta locura que él hizo con la ley de humedales es parte responsable de esta brutalidad que está haciendo.
O sea, igual el ministro le hace una falta de respeto hablando así un senador.
¿Cómo, perdón?
Yo trabajo con el senador Durresti, soy consejero regional también.
Sí, una locura.
Y creo que esa posición no corresponde porque Valdivia está considerado como ciudad humedal.
Díganle a la familia eso, pues.
Pero ellos están al tanto.
¿Y usted cree que 8 años le parece algo decente por esta locura que hizo este senador?
Desde la bancada de senadores del Partido Socialista de inmediato respaldaron al senador de Urresti y aseguran que les preocupa el tono y la forma en que el ministro ha abordado este y otros debates, evidenciando un patrón de respuestas confrontacionales que no contribuyen a generar las condiciones de diálogo que el país requiere para enfrentar desafíos complejos. Además, esperan que el gobierno del presidente Kast corrija estas dinámicas. La presidenta del Senado y militante de Renovación Nacional, Paulina Núñez, también se refirió al tema, asegurando que la ley de humedales tuvo un respaldo transversal y a la vez pidió respeto a la discusión democrática y al rol de los poderes del Estado. Pero eso no es todo. Núñez también agregó que tan importante como las viviendas es la buena convivencia en el país, partiendo por las autoridades. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
9 de la mañana, 20 minutos.
Como mala leche, tildó la ex ministra de Obras Públicas, Jessica López, las declaraciones del subsecretario de la cartera, Nicolás Balmaceda, en torno a la licitación de la segunda etapa de remodelación del GAM.
En una de las empresas del consorcio que se adjudicó el concurso, que es Moller y Cotapos, aclararon que nada se hizo entre gallos y medianoche. Nos informa José Riquelme.
La controversia por el Centro Cultural Gabriela Mistral continúa intensificándose. Tras una serie de declaraciones cruzadas entre el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, la exministra Jessica López y el presidente de la constructora Moller Pérez y Cotapos, Vicente Beltrán, el conflicto se originó luego de que el subsecretario defendiera la decisión del Ejecutivo de no continuar con las obras, argumentando que no existen recursos necesarios y que la medida responde a una priorización del gasto en el contexto económico actual. En ese marco, Balmaceda también sostuvo que el proceso se había cerrado con un sobreprecio. Las declaraciones fueron rechazadas por la empresa a cargo del proyecto, a través de una carta publicada en el Mercurio. Su presidente afirmó que la licitación se desarrolló mediante un proceso abierto y competitivo, descartando que haya existido falta de transparencia. Desde la firma, además, recalcaron a la radio que la Contraloría General de la República revisó el proceso durante 1 año y medio sin formular observaciones. Desde el Ejecutivo, el subsecretario Balmaceda reiteró que la decisión responde a criterios económicos, señalando que el proyecto superaba en cerca de 40.000 millones de pesos el presupuesto original, y aseguró que en ningún momento se cuestionó la legalidad de la licitación.
Como ministerio no pensamos que ese haya sido un proceso llevado a cabo entre gallo y medianoche, ni menos pretendemos lanzar un manto de duda. Efectivamente es un proceso de larga data, pero hay datos objetivos que nadie puede controvertir.
Las críticas también surgieron desde la administración anterior. La exministra de Obras Públicas, Jessica López, cuestionó los dichos del subsecretario y pidió transparentar las razones reales de la paralización.
¿Cuáles son las razones por las que no quieren seguir? Una es la presupuestaria y otra es que al parecer los proyectos de cultura no son tan relevantes para él.
En el Congreso hubo reacciones divididas. El diputado oficialista Francisco Rego reiteró que el proceso se cerró sin financiamiento disponible y su par de oposición, Sebastián Videla, llamó a revisar la medida y destacó la relevancia de la inversión cultural.
Acá lo realmente relevante es que el gobierno adjudicó una licitación para ampliar el GAM sin tener los fondos para poder cumplir con los pagos. No había plata e igual lo adjudicaron. Esa es la responsabilidad.
El GAM es uno de los espacios culturales más importantes de Chile. Yo hago el llamado al gobierno a recapacitar, a entender la importancia de este espacio cultural.
Un escenario que abre un nuevo flanco para el gobierno, enfrenta posturas políticas y vuelve a poner sobre la mesa el debate entre responsabilidad fiscal y desarrollo cultural, mientras el futuro del proyecto del GAM sigue sin una definición clara.
Un dato sobre el GAM, números nomás, ¿eh? Se licitó el término de la obra en 70, o sea, se llamó a una licitación con un fondo de 71 mil millones de pesos. Son cifras enormes, ¿eh? Estamos hablando de poco menos de 70 millones de dólares, son cifras enormes. Y resulta que se adjudicó por 114. Son recursos de todos los chilenos, esto hay que explicarlo. Si el Estado estima que vale 71, ¿cómo termina costando 114? Es la licitación, ni siquiera el curso de las obras. Algo está mal acá. Y hay que revisarlo, efectivamente, porque si no puede ser. La diferencia es gigantesca. Es del 50%, prácticamente. No puede ser. Y alguien tendrá que responder por esto, más allá de que todos digan que la cultura es importante, que yo creo que sí, obviamente. Ahora, si no hay plata, no hay plata. ¿Qué van a hacer? Si los fondos no están, ¿qué van a hacer? Pero es importante entender que la adjudicación fue por un valor 50% más alto aproximadamente. y eso no es aceptable.
Hay datos a esta hora de situaciones que se están viviendo. Por ejemplo, en el centro de Santiago, el tránsito de la Alameda hacia el oriente está siendo contenido a la altura de Centeno, donde está la Dirección General de Carabineros, porque hay un grupo de personas ataviadas con overoles blancos que generan incidentes en el frontis del Instituto Nacional y el exterior de la calle Arturo Prat. Han comenzado los desvíos. A esta hora vemos que se actualiza. Estamos viendo a través de BioBio TV la cámara en directo en Manuel Rodríguez. Justo ahí en la intersección se está registrando el corte con la Alameda por estos incidentes que se registran en las afueras del Instituto Nacional.
Estamos en contacto con uno de nuestros auditores, Juan Carlos, está en línea. Buenos días, Juan Carlos.
Buenos días, señor, ¿cómo está?
Hola. ¿Qué ocurrió, Juan Carlos? ¿Qué está ocurriendo?
Ya mire, hace ya prácticamente como unos 10-15 minutos empezaron los disturbios del Instituto Nacional. Los jóvenes empezaron a tomar el colegio. Varios encapuchados con overoles blancos empezaron a manifestarse dentro del Instituto Nacional y empezaron a tirar bombas molotov hacia afuera y prendieron fuego. Y cuando, con la presencia de carabineros en la Alameda con Arturo Prat, empezaron a tirarle bombas molotov a carabineros.
Por lo tanto, salieron desde dentro del Instituto Nacional con overoles blancos, con bombas incendiarias a lanzarlas hacia afuera.
Exactamente. Y con el portón abierto, ojo, los portones abiertos. Lo extraño es que no dejaron salir a ningún alumno que se retirara del establecimiento. Estaban todos los overoles blancos y ahora, hace dos o tres segundos, un minuto, digamos así, ingresaron todos porque apareció carabinero. Entonces ahora están todos adentro, pero lo más probable es que nuevamente vuelvan a salir. Pero diviso hacia la Alameda con Arturo Prat, que hay muchos padres todavía protestando ahí en la Alameda contra carabineros.
Tiran hacia afuera, pero están resguardados, eso es, ¿no?
Ahora están todos, el resto de los alumnos están todos resguardados.
Resguardados, claro.
Sí, y hay algunos que ya lo están despachando, al parecer, porque se ven saliendo hacia, por las calles posteriores, por San Diego o Centeno.
Se estarían suspendiendo las clases, usted.
Lo más probable. Pero yo cualquier cosa que vaya sabiendo les voy informando mediante WhatsApp.
Juan Carlos, muchas gracias.
Gracias, Juan Carlos.
Gracias. Vean los videos porque ahí están los videos y hay uno que se ve clarito, que lleva la batuta ahí.
Lo estamos mostrando, Juan Carlos.
Me tinca que tiene que ser algún alumno de afuera porque tenía tanto poder en la situación que
como que mandaba, dice usted.
Sí, no, él lideraba todo. Lideraba todo. Sí, yo cualquier información se lo voy a ir mandando.
Muchas gracias. La estamos mostrando en estos momentos. Muchas gracias. Gracias.
Ya no hay problema.
Gracias, que tenga un buen día.
Gracias por su tiempo, Juan Carlos, también por las imágenes que nos proveyó, que hemos estado mostrando a través de BioBio TV de la situación. Les reitero lo que pasa con el tránsito para quienes van circulando por ahí por la Alameda hacia el oriente. El corte está hasta ahora en Manuel Rodríguez. Ahí estamos viendo cómo se desvía el tránsito por Manuel Rodríguez hacia el norte, también hacia el sur, como ustedes pueden ver en la imagen en directo con cámaras de transporte informa, y esto es por los incidentes registrados ahí en la Alameda con Arturo Prat, que es donde está el Instituto Nacional.
Y a propósito de estudiantes, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, la ACES, llamó a una protesta nacional para el próximo 14 de mayo a las 11 horas tras una asamblea realizada el fin de semana. A través de una declaración expusieron que la movilización tendrá como principales demandas mejoras en alimentación escolar, planes de salud mental, además de gratuidad y acceso universal a la educación.
La vocera de esta agrupación es Darlene Marchant. Ella dijo que se encuentra fortaleciendo y rearticulando el movimiento estudiantil, dejando nuestras demandas claras porque el gobierno lo único que busca es precarizar aún más la educación.
Y en la misma línea, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile aprobó una paralización desde la tarde del jueves, y además ha habido llamados a que los estudiantes se sumen a las marchas del 1 de mayo.
De esta forma comienza a rearmarse un movimiento que durante los últimos años había dejado de estar presente previo a la marcha el 26 de marzo. La última convocatoria masiva de la ACE fue el 22 de agosto de 2024, cuando se movilizaron para pedir mejoras de infraestructura en los liceos y exigir en ese momento que se frenaran las alzas de la luz y del costo de la vida para tener una educación y vivienda dignas, decían. Y el 30 de noviembre de 2023 convocaron también una marcha en contra de la segunda propuesta constitucional.
Es lamentable que se use el espacio educativo como un mecanismo de presión y acción política, perjudicando a aquellos estudiantes que sí quieren aprender. Lo dijo Constanza Lara, directora legal de Acción Educar, reaccionando a esta decisión de la ACES.
Bueno, esto que estábamos revisando, que está pasando ahora en el Instituto Nacional, tuvo ayer también una versión, ustedes la escucharon acá en la radio, una nueva jornada de movilización estudiantil en la comuna de Santiago, marcada por tomas y desalojos en 4 establecimientos llamados emblemáticos.
Durante la mañana fueron ocupados los liceos número 1, Javiera Carrera, número 4, Isaura Dinator de Guzmán, el Barros Borgoño y el Liceo de Aplicación. Y estas tomas se suman a las efectuadas la semana pasada, por las cuales el SLEP de Santiago ordenó 11 desalojos en total.
Y lo que estaba pasando ahora en el Nacional también pasó ayer. Un grupo de estudiantes de ese establecimiento interrumpió el tránsito en la Alameda con Centeno, hasta donde llegó personal de carabineros con carro lanzaguas.
Según antecedentes difundidos por los escolares, estas acciones responden al rechazo del proyecto Escuelas Protegidas y a las propuestas de posibles recortes en programas de educación contenidas en el documento de Hacienda que se filtró.
El Mercurio cuenta que en el Liceo 1 se informó que la toma se inició a las 9:55 y que la desalojaron cerca de las 14:30. En el Barros Borgoño también se procedió el desalojo a la misma hora. El equipo directivo de ese colegio dijo que es de relevancia crítica que los padres, madres y apoderados mantengan un diálogo activo con sus hijos en relación con los hechos informados. La formación en el hogar y la comunicación familiar son elementos indispensables para fortalecer los valores de convivencia y asegurar el respeto mutuo dentro del entorno educativo.
Y en el caso del Liceo de Aplicación, la dirección señaló que cerca de 100 estudiantes permanecieron al interior del colegio tras la evacuación inicial y que posteriormente se registraron incidentes en el exterior, entre ellos lanzamiento de mobiliario y quema de basureros. Con todos los 4 colegios deberán retornar a clases hoy, pero ya vemos que en el Instituto Nacional, al parecer, se están suspendiendo las clases. Al parecer.
Radiograma, el informativo más completo del país.
¿Sigues pensando en esa casa? Accede hoy a tu crédito hipotecario con un subsidio a la tasa desde 3,23% y financiamiento de hasta el 80%. Además, si buscas financiar sobre las 4.000 UF, aprovecha las increíbles tasas que tenemos durante todo abril. Contacta a tu ejecutivo y descubre cómo hacer realidad tu nuevo hogar. BCI, el banco que te prefiere a ti. Costo total del crédito de UF 4.053,41. CAE 3,81%. Crédito de 2.400 UF, simulados al 80% y a 30 años. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cuando contratar personal se vuelve un problema, Adcom es la solución. Seleccionamos y filtramos el perfil que tu empresa necesita en menos de 48 horas en cargos de alta rotación, con supervisión y foco en que todo funcione, desde personal junior hasta profesionales calificados. Adcom, especialistas en selección y subcontratación. Para más información, visita adcom.cl. Es tiempo de cuidar a quienes siempre cuidaron de nosotros. Cordillera Interclínica ofrece atención integral para personas mayores con un equipo médico que brinda tranquilidad a ellos y a sus familias. Cordillera Interclínica, mejor salud para todos. ¿Tu empresa funciona con WhatsApp, correos y tareas que se pierden? En Consultores VC ordenamos tu operación, controlamos plazos y mejoramos el trabajo de tu equipo. No es solo una herramienta, es una mejor forma de trabajar. Agenda hoy en consultoresvc.cl.
Oye, ¿has visto su auto nuevo eléctrico? ¿Los VID?
¿VID? ¿No es VID?
Nada que ver, se escribe BYD, pero se dice BYD, la marca número 1 de electromovilidad en Chile y el mundo. Cámbiate a la electromovilidad y BYDízate. Descubre más en BYD.com/CL. No es un auto, es un BYD.
Ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en cuidado personal. Champú y acondicionadores Dove a solo 2.990. Papel higiénico Swan 4 rollos de 50 metros a solo 1.990. Toallas húmedas Emo Wipes. Lleva 2 por solo 2.190. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Boale. Boale.
Ante el alza del combustible, en Cabify te dan 50 pesos extra de ganancia por kilómetro. En Uberlandia te dan las gracias.
Cabify cubre el 100% del alza en combustible. Tú conduces, nosotros te apañamos. Cabify. Cabify.
Información precisa y plural. Radiograma. 9:34 a.m.
El Partido de la Gente enfrenta horas decisivas tras sus elecciones internas en un proceso marcado por un cambio de liderazgo y la salida de los Parisi de la conducción del partido.
Esto luego de que la lista encabezada por Patricio Kiesbert se impusiera sobre la del actual timonel Rodrigo Batuone y la diputada Sandra Parisi, dejando fuera a ambos del nuevo diseño interno.
Y a eso se suma que Franco Parisi no repostuló a la vicepresidencia, por lo que al menos formalmente el apellido Parisi queda fuera de la directiva.
Todo esto en una elección marcada por una muy baja participación. Poco más de 1,000 militantes votaron, de un padrón superior a los 42,000, es decir, cerca de un 2,5%.
Este dato es clave porque el proceso quedó ahora en manos del Tribunal Supremo del partido, que deberá revisar y ratificar los resultados antes de la proclamación oficial de la nueva directiva, en medio de llamados a garantizar la validez de la elección.
En el sector derrotado, la diputada Sandra Parisi llamó a esperar el pronunciamiento del órgano interno e insistió en que este tipo de procesos debe contar con todas las garantías.
Estamos a la espera del pronunciamiento oficial por parte del Tribunal Supremo, porque creemos que los procesos deben respetarse y darse todas las garantías.
La nueva mesa, que también integrará a los diputados Patricio Briones y Fabiano Sandón como vicepresidentes, asumirá con el desafío de ordenar la interna y recomponer el vínculo con las bases.
Esto lo reconoció así el mismo Fabiano Sandón, quien admitió que la baja participación era un escenario que se anticipaba, pero recalcó que ahora el foco estará en volver a convocar a su militancia.
Es, en definitiva, el inicio de un nuevo PDG. Sabemos que la participación fue baja y ese es un desafío que debemos asumir con mucha seriedad. Tenemos la tarea de volver a convocar.
En esta misma línea, el diputado Briones, Patricio Briones, apuntó a la proyección política del partido, señalando que el objetivo es fortalecer el proyecto de posicionar a Franco Parisi como candidato a la presidencia de la República en el próximo ciclo electoral.
Vamos a tratar de llevar adelante el programa Parisi 2030 como el estandarte y la bandera de lucha en los próximos 24 meses. Queremos proyectar a Franco Parisi como el presidente de la República de Chile.
Hoy deberían quedar definidas las cuadraturas de las mesas y el próximo 7 de mayo se realizaría la proclamación oficial de la nueva directiva.
Con este escenario, el Partido de la Gente abre una nueva etapa que no solo dependerá de la resolución del Tribunal Supremo, sino también de su capacidad para reordenarse internamente y proyectarse hacia el denominado Proyecto 2030 con miras al próximo ciclo electoral.
La 16ª Comisaría de Carabineros de La Reina informó al tercer juzgado de garantía de Santiago que el exalcalde de Recoleta, Daniel Jaue, incumplió con la cautelar de la firma semanal.
Carabineros indicó que en la semana del día lunes 13 de abril hasta el domingo 19 de abril el imputado no se presentó en la unidad policial.
El tribunal decretó la medida al ex jefe comunal, la que consistió en que debía presentarse en el cuartel de La Reina en horario de oficina.
Recordemos que además de la firma semanal, Jadwe quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.
Todo esto fue debido a que la defensa del imputado pidió al tercer juzgado rebajar las medidas cautelares.
La defensa señaló que el arresto domiciliario total le impedía al ex jefe comunal trabajar y le generaba problemas psicológicos.
Daniel Jaue se encuentra imputado por los delitos de fraude al fisco, estafa, cohecho y negociación incompatibles por el caso de las farmacias populares y arriesga 18 años de cárcel.
La audiencia de preparación de juicio oral se llevará a cabo el próximo 9 de junio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Estamos en el Instituto Nacional María José de la Barra.
Claro, porque hay cortes de tránsito en este momento en la Alameda, en dirección sobre todo hacia el oriente, porque distintos estudiantes del Instituto Nacional durante esta jornada salieron del liceo claramente con capucha, es lo que significó que se realizara el corte de las clases. Los distintos estudiantes también tuvieron que salir hace un rato atrás, de hecho, de esta instalación donde hubo enfrentamientos entre los estudiantes y carabineros, y de hecho en este momento también estaban agrupándose los distintos estudiantes a cada uno de los costados de la calzada acá de la Alameda. Pasó el carro lanzaguas, también el carro lanzagases de carabineros hace un rato nada más, y efectivamente pudieron dispersar a algunos de los estudiantes que están aquí realizando algunos gritos en este momento. No se están generando ningún tipo de desorden, pero sí hay cortes de tránsito, se suspendieron las clases según pudimos conversar con distintos estudiantes. Se habría desarrollado esta manifestación por el proyecto de ley de escuelas protegidas que presentó el gobierno de José Antonio Kast, y en este momento claramente están realizando aquí algún tipo de presencia, ¿no? En el exterior del Instituto Nacional no hay ningún tipo de enfrentamiento, pero sí han en este caso pasado el carro lanzaguas y lanzagases de carabineros en la previa de lo que podría ser entonces algún tipo de respuesta. Hay algunos manifestantes que claro están aquí también escuchando respecto a lo que estamos diciendo nosotros, que están básicamente interrumpiendo este despacho, pero no hay ningún tipo de manifestación en este momento, salvo la presencia de los estudiantes fuera aquí de la Alameda y con la cancelación de clases en el Instituto Nacional. Bio Bio, la radio.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com. En Farmacia Mapuche Maquelahuén tienen más de 1200 productos naturales para tu bienestar. Vitaminas, suplementos, hierbas medicinales, cosméticos y homeopáticos. Descubre sus marcas exclusivas, Herbolaria, Herboandina y Neyen, en sus sucursales y en farmaciamapuche.cl. ¿Tu actual compañía de teléfonos te cobra en UF con minutos limitados y costos que no paran de subir? En Worky cobramos en pesos con tráfico ilimitado a fijos y móviles. Tu equipo atiende desde cualquier lugar con anexos móviles en su celular. Pide tu prueba gratis por 7 días y obtén tu línea 600. Llama al 800-613-800. Trabaja inteligente. Trabaja con Worky.
¿Quieres encontrar el precio más bajo para tu próximo viaje? Ingresa ahora a turismocity.cl y compara con una sola búsqueda precios de vuelos, hoteles y paquetes. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
Compra en www.celta.cl y renueva tu descanso con Celta. Calidad y tradición chilena para dormir mejor.
En Clínica Bupa Santiago damos un gran paso en innovación. Ya contamos con cirugía robótica, una tecnología que permite intervenciones más precisas, menos invasivas y con una recuperación más rápida. Procedimientos realizados por especialistas certificados con alto nivel de experiencia. Medicina de vanguardia. Cirugía robótica hoy a tu alcance. Disponible para Fonasa e ISAPRE. Excelencia e innovación en manos expertas. Infórmate en clinicabupasantiago.cl.
Detectar a tiempo el cáncer de colon puede marcar la diferencia. Por eso, en Clínica Universidad de los Andes, contamos con un examen simple, no invasivo, de bajo costo y con resultados en un máximo de 72 horas. Porque prevenir también es una forma de cuidarte. Solicita hoy tu test de colon. Clínica Universidad de los Andes. Confianza cuando más lo necesitas.
Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Tu Casa Nueva, hoy con BCI, el banco que te prefiere a ti. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
La Bolsa de Comercio de Santiago ayer bajó el IPSA en un 0,39%, el índice general en un 0,37%.
En cierre mixto quedó la Bolsa de Nueva York en Wall Street, el Dow Jones perdió un 0,13% y el Nasdaq un 0,2%.
El dólar hasta ahora sube 7 pesos con 45 centavos. Se cotiza en 900 pesos con 70 centavos comprador y 901 pesos vendedor.
El euro está en 1,048 pesos con 15 centavos.
Unidad de fomento para hoy, 40.093 pesos con 59 centavos.
El cobre bajó 0,14% ayer en la Bolsa de Metales de Londres, quedó en $5.99 por libra.
El precio del petróleo Brent subió un 2,45% en Londres. El barril se cotiza en $104.14.
El gobierno se reunió por tercera vez con representantes de la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, y esto es en el marco de la negociación por el reajuste del salario mínimo.
En esta oportunidad, el Ministerio de Hacienda le presentó el estado de la economía a la multisindical y postergó para esta tarde la entrega de la propuesta formal. Tenemos detalles con Ignacio Majave.
Solo números. Ayer, la Central Unitaria de Trabajadores acudió hasta las dependencias del Ministerio de Hacienda para recibir la propuesta formal del gobierno en torno a la negociación de reajuste del salario mínimo. Pero aquello no ocurrió. Según conocedores de la cita, los ministros de Hacienda y Trabajo, Jorge Quirós y Tomás Rau, respectivamente, además de sus asesores, presentaron a los representantes de la multisindical un PowerPoint con el estado de la economía en base a la propuesta recibida. Hubo cifras del Banco Central, del Fondo Monetario Internacional, de la CACEN y del Instituto Nacional de Estadísticas. El presidente de la CUT, José Manuel Díaz, admitió que existen miradas distantes sobre una misma realidad y sobre un mismo número, agregando que lo que buscan es que los trabajadores tengan un incremento real que compense lo perdido por efectos del petróleo y que las miradas a futuro, como lo ha planteado el gobierno, se vean en su justo momento.
Este año, el coste de la vida para las y los trabajadores y para los ciudadanos es más caro. Conversaremos el 2027, el 2028, según sean las realidades, pero hoy día le pedimos a los ministros que vean la realidad, que comprendan lo que está sucediendo.
Para los economistas, este escenario de tira y afloja nos da un buen augurio sobre un posible acuerdo entre el Ejecutivo y la Central Unitaria de Trabajadores. Según el economista de la Universidad Católica, David Bravo, las diferencias que tienen ambos sobre el diagnóstico que dejó el alza del salario mínimo durante el gobierno de Gabriel Boric vislumbra una baja posibilidad de consenso.
Se vislumbra una baja posibilidad de que haya acuerdo en torno al salario mínimo. Se ve que las posiciones van a estar muy distantes. En un momento de dificultad en el mercado laboral, los incrementos salariales tienen que ser modestos si es que realmente se quiere salir de la situación en la que nos encontramos.
La próxima reunión entre la CUT y el Ejecutivo quedó agendada para hoy a las 3 de la tarde. En vísperas de la marcha del 1 de mayo convocada por la multisindical, el acuerdo se ve más lejos que nunca.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Bio Deportes.
Faltan 13 minutos para las 10 de la mañana.
Rodrigo Ritz, buenos días.
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Nos vamos de inmediato al CDA porque están pasando cosas con la Junta Ordinaria de Accionistas, donde se define directorio nuevo y presidente o presidenta, porque Cecilia Pérez, al parecer, sigue sonando muy fuerte. Nos vamos a la comuna de La Cisterna. Está nuestro compañero Benjamín Rojas con novedades. Benja.
¿Qué tal, Rodrigo? En este momento se está desarrollando la Junta Ordinaria de Accionistas de Azul Azul, concesionaria que está a cargo del Club Universidad de Chile y está siendo liderada por la presidenta interina Cecilia Pérez. Recordemos que asumió luego de la renuncia del accionista mayoritario Michael Clark. Cosas importantes que se decidirán en esta Junta Ordinaria de Accionistas. Primero, se aprobarán los estados financieros y la memoria anual y también, y muy importante, se elegirán a los 11 directores que tomarán las decisiones del club, básicamente. Después de esta Junta Ordinaria de Accionistas, después de que sean elegidos estos 11 directores, se celebrará la primera reunión de directorio donde se elegirá al nuevo presidente o presidenta de la concesionaria. Importante, Cecilia Pérez corre con ventaja y si se hace con el cargo se convertirá en la primera presidenta en la historia de la universidad. Otra cosa importante, llegó José Miguel Insulza, quien sonaba como uno de los directores que iba a estar en uno de los cupos de José Ramón Correa. Llegó a eso de las 9:15, cuando ya había iniciado esta junta ordinaria de accionistas. Eso por ahora, Rodrigo, estaremos actualizando cualquier información.
Perfecto, Benja, vamos a quedar muy atentos. Claro, son 11 los cupos que tiene el directorio y de esos 7 serían del lado Clark, pese a que Clark lo estaría. Y es por eso que aparece el nombre. Se confirma entonces lo que habíamos dicho el día de ayer, que nos ratifica Benja ahí en la Cisterna, desde muy temprano ha estado ahí, lo de José Miguel Insulza está presente entonces. Algunos incluso lo han puesto como posible presidente. Creo yo que por el vínculo que tiene Michael Clark con Cecilia Pérez, que han sido prácticamente muy juntos, muy unidos, es casi un hecho que va a ser ella la que va a ser la nueva presidenta. Eso lo vamos a saber el día de hoy y lo vamos a estar contando justo cuando salga esa información con el Benja ya en la Cisterna. También tenemos Copa Libertadores de América, ojo. Tenemos un partido importante hoy día a las 10 de la noche. Vamos a estar con el partido de Tolima con Coquimbo Unido en Ibagué. Esto es por la tercera fecha de la fase grupal de la Copa Libertadores. No hay excusas por el tema del desgaste. Está en tres competencias el conjunto de Coquimbo Unido, tanto en el torneo nacional, la Copa de la Liga y la Copa Libertadores. Y esto lo dijo su técnico, Hernán Caputo.
Creo que no es queja, no hay justificaciones de nada. Siempre considero cuando un equipo se posiciona a poder competir en varios frentes como son estos, lo mínimo que tenemos que hacer los equipos que estamos representando al país es ser competitivos.
Muy bien, Caputo, lo mínimo es ser competitivo. A salir a veranear, digamos, no es muy bonito, así que está bien que lo diga el técnico de uno de los equipos implicados. La Católica viajó, ya está en Guayaquil, va a enfrentar al Barcelona en el tercer partido también de la Copa Libertadores ante un rival que viene bastante cuestionado y golpeado. Ayer presentábamos la cuña de César Farías, que es el técnico venezolano del equipo, que está intentando defenderse con todo. Pues bien, es una posibilidad, me parece bien interesante para Católica, que ya ganó en Brasil y ahora quiere robar puntos en Ecuador. Así lo dijo el defensa de la Católica, Branco Ampuero.
Es un equipo grande, Ecuador. He seguido un par de resultados de ellos que no le ha ido tan bien en la liga y están en un equipo grande que conlleva este tipo de situaciones. Así que seguro van a caer Alberto a la mano. Nosotros vamos a ir en busca de traernos algo de allá.
Hablando de buenos partidos, este es un partidazo, ¿eh? El que va a estar hoy jugando el PSG, actual monarca de la Champions, frente al Bayern Múnich. El equipo sensación en Alemania, que la verdad que es el más sólido en la historia de la Bundesliga. Bueno, van a estar enfrentándose en la primera semifinal ida en el Parque de los Príncipes. Y el técnico de la escuadra del PSG, que es Luis Enrique, el español, realizó una comparativa con otros procesos de compatriotas con equipos ingleses.
El Arsenal lleva 5 años, el señor Mikel Arteta, haciendo un equipo. El Manchester City del señor Pep Guardiola lleva 7 años haciendo un equipo. Nosotros llevamos 1 año y 3 meses. El año pasado fuimos competitivos y este año vamos a volver a ser competitivos. Y hasta que no se demuestre lo contrario, yo pienso que vamos a ganar todas las competiciones.
Ahí está. En la voz de Luis Enrique, que es bien tajante, ¿no?, en esta definición. Y también tenemos sudamericano. Ojo que la Roja Sub-17 femenina viene de ganar 8-1 a Bolivia. Jugó Bolivia otro partido y perdió solamente 1-0. Así que fue bastante bueno lo de las chicas, que están buscando un cupo para el Mundial de Marruecos, que se va a estar desarrollando este año. La segunda jornada quedó libre y en la tercera va a estar enfrentando a Colombia hoy a las 7 de la tarde. En la previa habló el técnico o la técnica del equipo, Vanessa Araúz.
La verdad, muy contento para las chicas, para nosotros como staff, empezar con pie derecho. Siempre sabemos que dentro de todas las oportunidades teníamos que aprovechar el poder realizarlas, concretar las opciones de gol que tuvimos. Tenemos que estar siempre atentos, saber tomar las marcas, ser más agresivas en ese tipo de situaciones. Es algo que venimos trabajando y lo tenemos que seguir reforzando para lo que queda del torneo.
Ojo que en la tabla Chile está segunda con un partido menos que lidera Argentina, así que está muy bien posicionado y hoy día podría quedar aún mejor.
Gracias, Rodrigo.
Buenos días.
Chao.
La minería y la energía se encuentran con la innovación y la tecnología. 1.300 expositores de más de 30 países. Ingresa hoy a exponor.cl, inscríbete y sé parte de las visitas técnicas de Exponor 2026.
Descubre el catálogo renovado de Furcopec y canjea tus puntos como tú quieras. Desde una entrada al cine, una visita al zoológico, una carrera en karting o una montaña rusa. Revisa todas las opciones de experiencias, antojos, regalos y más en nuestro catálogo full desde App Copec. Disfruta a full con Full Copec.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
Nuestros estudios jamás se apagan.
Bio Bio, la radio. 24 horas contigo.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Tu ciudad, tu región, tu país,
tu radio. Bio Bio.
Cobertura total.
Tus consultas ahora están en la palma de tu mano. Ahora CGE tiene un nuevo canal de autoatención para sus clientes en WhatsApp. Agréganos escribiendo al más 569-8956-8479. Aquí podrás realizar consultas comerciales, obtener tu boleta, consultar por tu número de cliente o reportar si estás sin energía. Tendrás una oficina comercial virtual a un chat de distancia. Recuerda, WhatsApp CGE, más 569-8956-8479. CGE, entregamos energía.
Bio Bio, la radio. En todo Chile.
Información precisa y plural. Radiograma.
Faltan 4 minutos para las 10 de la mañana.
Esto está en biobiochile.cl. Título: Teniente Ojeda. La declaración reservada que servirá de base para eventual interrogatorio a Maduro. Se refiere a Nicolás Maduro.
Trabajo de nuestro departamento de investigación de la periodista Sandra Martínez. Esto dice así: Javier Ojeda declaró un 25 de abril de 2024 frente a los fiscales Esteban Silva y Alex Cortés. Habían pasado casi 2 meses desde que su hermano Ronald Ojeda Moreno apareció el cuerpo de él dentro de una maleta con cal enterrado bajo 1 metro y 40 centímetros.
En su testimonio, que hoy revela completamente BioBio Investiga, contó toda la vida de Ronald. Enfatizó sobre todo en cómo los últimos años se dedicó a escapar de la dictadura de Nicolás Maduro y del temor constante que sentía de que lo mataran por ser, a ojos del régimen venezolano, un traidor.
Textual en la declaración de Javier se lee: mi hermano se dedicó a hacer las cosas bien, y hacer las cosas bien frente a una dictadura es algo fatal.
Estos antecedentes, incluido la de otros testigos protegidos, sería la base para que el fiscal nacional Ángel Valencia insista en entrevistar a Nicolás Maduro por el crimen de Ronald Ojeda. El Ministerio Público y el abogado de la familia, Juan Carlos Manríquez, también van por esa línea.
La ejecución del teniente Ojeda corresponde a un plan internacional destinado a exterminar a líderes políticos, dijeron en esta conversación.
Sin embargo, para el abogado defensor Ricardo Bravo Cornejo, el fiscal está sobregirando la carpeta investigativa.
El problema es que la fiscalía ha usado una tesis política para dar peso público a la causa, pero cuando uno revisa la carpeta, dice él, lo que existe son antecedentes de planificación operativa, diligencias tecnológicas, pericias y antecedentes de contexto, no una prueba directa del supuesto móvil político, dice él.
Esto es parte, hay una crónica completa que está en biobiochile.cl de lo que se sabe hasta ahora con estas declaraciones del asesinato de Ronald Ojeda.
Y Pese a los cambios en la dirección del Hospital Claudio Vicuña, el que está en San Antonio, la exministra Janet Vega continuará como la subdirectora médica.
En el oficialismo manifestaron una tensión en el funcionamiento del servicio, mientras que la oposición acusaron una persecución política. Nos informa Fabián Corrotea.
Este lunes el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio confirmó al doctor Christian Smith Gaete como nuevo director subrogante del Hospital Claudio Vicuña en medio de la polémica contratación de la ex ministra Janet Vega como subdirectora médica. Si bien se concretó la salida por renuncia no voluntaria de la ex directora Loreto Matunana y pese a los cambios en la alta dirección del hospital, la radio pudo conocer que Vega continuará como subdirectora de gestión asistencial a una semana de su designación. Según fuentes internas del Ministerio de Salud, la continuidad de la ex secretaria de Estado depende exclusivamente de la nueva dirección del hospital, al ser una entidad autónoma. Además, en la interna del oficialismo manifestaron que Vega ha tensionado el funcionamiento del hospital. El diputado y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, Andrés Celis, reiteró que la contratación de Vega fue una decisión ideológica.
El nombramiento de la subdirectora Vega es absolutamente ideológico, político. No hubo ningún concurso, no hubo ningún método o procedimiento que fuera transparente.
En tanto, en la oposición acusaron una persecución política en contra de la exdirectora de FONASA y subsecretaria de Salud Pública. Así lo manifestó la senadora Carol Cariola, miembro de la Comisión de Salud de la Sala.
Lo que se ha hecho con la doctora Janet Vega es una persecución política de los parlamentarios de derecha de la zona y también de